8:38 de la mañana. Comentábamos antes precisamente que hoy nuestro invitado, Joseba Azcárraga, que es uno de los portavoces precisamente de SARE, de la Red Ciudadana SARE, pues va a estar con nosotros y de hecho lo tenemos ya en comunicación. Joseba, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, muy bien.
Bueno, Joseba, el otro día presentaban precisamente desde la Red Ciudadana SARE, se presentaba lo que va a ser la manifestación del 7 de enero, donde, bueno, ahí hay la convocatoria precisamente para llenar, ¿no?, que decían así, las calles de Bilbao, después de la experiencia que habían mantenido precisamente en octubre, el pasado octubre, en Donosti. Bueno, ¿cuáles son los objetivos ahora de esta manifestación? Porque ya los pasos que se van dando precisamente en una materia que reivindican, como es la penitenciaria que afecte a presos de ETA o las políticas de alejamiento, esas... Bueno, cada vez se van minorizando, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que reconocer que, sobre todo desde el pasado mes de julio a ahora, se ha producido un incremento importante en el traslado de presos y presas vascas a cárceles de Euskal Herria, ¿no? Con lo cual, estamos al final de una de las vulneraciones de derechos que nosotros hemos venido denunciando desde hace pues mucho tiempo, que es la de la política de alejamiento, y que siempre hemos dicho que afecta no solo a los presos y presas, sino que afecta fundamentalmente a los familiares que durante pues más de 3 décadas han tenido que recorrer miles y miles y miles de kilómetros pues para visitar semanalmente a sus familiares presos. Bueno, esta parte de esa vulneración de derechos, bueno, creemos y esperamos, no tenemos datos objetivos para ello, pero esperamos que siga este ritmo y que de aquí a final de año pues podamos dar por finiquitado este tema, ¿no? Lo que pasa es que tenemos otra serie de elementos que son fruto también de esa legislación de excepción que venimos denunciando también desde hace mucho tiempo y que es aquella en la que se está bloqueando fundamentalmente las progresiones de grado y estamos con un número muy importante de presos y presas a las cuales la administración penitenciaria, es decir, en este caso el gobierno vasco, las juntas de tratamiento, que son las que conocen la evolución de estos presos, proceden a ese desterrado penitenciario, a aprobar ese desterrado penitenciario, salen en libertad, comienzan a hacer vida en libertad e incluso a insertarse laboralmente, y al cabo de unos meses, pues bueno, la fiscalía recurre esa decisión y nuevamente a entrar en prisión y nuevamente a segundo grado penitenciario. Bueno, por lo tanto, tenemos elementos importantes para seguir llamando a la sociedad vasca a reivindicar el fin de esta política de excepción, ¿no?
Sí, bueno, hay dos capítulos, ¿no? Porque en un lado estaba lo del alejamiento, que por cierto, ayer mismo la consejera en la Comisión de Justicia tuvo que reconocer que algunos acercamientos pues estaban también ralentizando o rechazando, porque es que también la situación penitenciaria aquí se las trae, ¿no? Cuando hablamos precisamente de prisiones, algunas viejas, otras sin espacios posibles, quiero decir.
Sí, nosotros no tenemos datos reales de que haya habido un rechazo formal por escrito ante decisiones, por ejemplo, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de traslados concretos que después el gobierno vasco haya rechazado. Pero bueno, puede ser, porque no tenemos esos datos precisos, ¿no? Bueno, nuestra obligación es seguir reivindicando que todos los presos y presas, sean de ETA o no, ¿verdad?, tienen derecho a cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. Y bueno, ahora, el que eso se puede hacer, pues depende de la administración penitenciaria, de que sea capaz, y yo espero que así sea, de poder ubicar a todos estos presos que quieren venir aquí. Y no me refiero solamente a los presos de ETA, me refiero al conjunto de presos y presas que están, por ejemplo, vascos, que están esparcidos en muchas cárceles del Estado, ¿no?
Sí, bueno, esa es una situación que, lógicamente, pues también por las infraestructuras, ¿no? Sé que hay pues prevista, por ejemplo, una cárcel que sustituirá a la de Zubieta Martutene en 2024, etcétera, que todavía hay mucho que trabajar, porque aquí tenemos en Basauri pues una cárcel que deja mucho que desear, ¿no?, en ese sentido, claro.
Sí, son centros penitenciarios muy obsoletos, ¿no?, y a excepción de la de Zaballa, que es una cárcel más moderna, aunque ya lleva unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, el resto... Eso depende mucho también de la visión y de la que tenga la administración penitenciaria, en definitiva la parte política en todo esto, de procurar unos centros penitenciarios acordes con lo que tiene que ser el tratamiento a las personas privadas de libertad en un Estado democrático, ¿no? Yo confío en que esto se vaya a ir haciendo, pero mientras tanto, repito lo de antes, nuestra obligación es que seguir reivindicando que todos estén aquí. En estos momentos, en el caso de los presos y presas que han pertenecido en su momento a la organización ya desaparecida ETA, pues son 19 los que todavía están fuera de las cárceles de Euskal Herria. Bueno, nosotros queremos que estén aquí.
Bueno, la verdad es que el impulso desde el gobierno central ha sido relevante, ¿no? En este último gobierno, quiero decir, vamos, ¿no?
Sí, sí, no, yo lo he reconocido desde el inicio, ¿no? Desde el mes de julio, sobre todo, pues se ha producido un número importante de traslados. El último, el otro día, de 7 presos, y sí, presos, en este caso eran todos hombres, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que eso ha funcionado. Lo ocurre que, fíjese, el otro día hacía unas declaraciones el ministro del Interior, Grande Marlaska, en la que contestaba, yo creo que al Partido Popular, y decía, no, si nosotros mantuviéramos a los presos de ETA fuera de las cárceles del País Vasco, por ejemplo, en Cádiz, decía él, estaríamos incumpliendo la ley. Hombre, pues claro, lo que pasa es que han incumplido la ley este gobierno y los anteriores, ¿verdad?, desde hace más de 30 y pico años que los han tenido con la aplicación de la política de alejamiento, y sobre todo si consideran que se está incumpliendo la ley, bueno, pues ¿a qué esperan a terminar con esta situación? Y a que esos 19 que quedan vengan aquí. Por lo tanto, es una especie de contradicción lo que suponen las declaraciones del ministro del Interior y lo que es la realidad, ¿no?
Ayer en cifras la consejera estuvo haciendo en la comisión referencia precisamente a los terceros grados concedidos, ¿no? Y lo que ha desvelado que el Ejecutivo ha concedido 502 terceros grados y entre ellos, por ejemplo, 32 a presos de ETA. Luego ya hablaremos de la Audiencia Nacional y cómo entra, ¿no? ¿Cree que esto son decisiones políticas o que son decisiones estrictamente jurídicas?
No, yo creo que son decisiones profesionales, ni políticas ni jurídicas. Yo creo que las juntas de tratamiento, que son los órganos que dentro de los centros penitenciarios, bueno, que están conformados, personas que van siguiendo la evolución del preso y presa, entre ellos psicólogos también, ¿verdad? Pues en un momento determinado consideran que ese preso o presa está en condiciones de comenzar a hacer vida en semilibertad, ¿no? Entonces, bueno, pues conceden ese tercer grado penitenciario. Normalmente salen por la mañana y vuelven a dormir a la noche, pero durante el día comienzan a insertarse dentro de la sociedad. Y esa es una decisión estrictamente profesional de las juntas de tratamiento, que son las que mejor conocen esa evolución del preso-presa, ¿no? Por lo tanto, yo descartaría que haya decisiones estrictamente políticas. Lo que sí creo que hay decisiones estrictamente políticas son en la posición del Ministerio Fiscal cuando rechaza lo que las juntas de tratamiento deciden. Ahí sí que creo que hay una valoración fundamentalmente ideológica, política, pues de bastantes fiscales y algunos jueces, ¿no?
Ahí es donde llega lo de la revocación precisamente por parte de la Audiencia Nacional de la concesión de terceros grados, concretamente a 5 presos de ETA, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos.
Sí, bueno, de los 32 que la consejera debió comentar ayer, ha habido hasta el momento 21 casos recurridos por la Fiscalía. O sea, son un montón. Bien, es cierto que todavía faltan, hay tres últimos terceros grados que se han aprobado hace recientemente unos días y que todavía la Fiscalía no ha dicho nada, pero bueno, ahí tenemos una espada de Damocles. Pero quedan también otros 12 casos pendientes del recurso que ya ha presentado el fiscal y que el juez central de Vigilancia Penitenciaria tiene que tomar una decisión. Pero hasta el momento, en lo que se ha venido haciendo, ha habido 5 casos revocados por la Fiscalía, es decir, de personas que han tenido que volver a entrar en prisión y a segundo grado penitenciario, y 4 grados que ha ratificado el juez central de Vigilancia. Por lo tanto, es una situación muy compleja, ¿no? Y ahí sí que creo, y creemos desde la Red Ciudadana Sare, que hay una posición estrictamente política. Es más, diríamos, y yo lo digo con absoluta claridad, hay una parte de la Audiencia Nacional que se ha convertido en la herramienta jurídica de la extrema derecha política, ¿no? Y actúa desde esas posiciones ideológicas, ¿no?
Sí, porque aquí también se está cuestionando lo que se hablaba, ¿no? De la rigurosidad de los equipos técnicos, precisamente cuando hacen valoraciones que además son individualizadas en cada uno de los casos, ¿no?
Claro, eso es, la verdad es que para un profesional de los centros penitenciarios, y yo diría que hay muy buenos profesionales en todos los centros penitenciarios, es una especie de rechazo a esa labor profesional. O sea, un juez a 400 o 500 kilómetros de distancia, o un fiscal, desconoce absolutamente cuál es la evolución del preso o presa en el centro penitenciario. Quien lo conoce precisamente es quien lo evalúa, y quien lo evalúa son las juntas de tratamiento, y toman decisiones, en ocasiones a favor de esos terceros lados. otros y en otras ocasiones en contra, porque no consideran que es el momento adecuado. Por lo tanto, nosotros siempre defenderemos la posición profesional de los profesionales de los centros penitenciarios en contra del criterio político de una parte de la justicia, una parte de la Audiencia Nacional, ¿no?
Lo que pasa es que lo que llama la atención es que a estas alturas todavía estemos con estas situaciones dándoles vueltas, ¿no? Lo digo porque ya la situación es distinta, no tiene nada que ver el contexto este con el contexto que había hace 15 años, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, claro, pero fíjese, alguno de los argumentos que emplea la Fiscalía para rechazar lo que han decidido las juntas de tratamiento es que todavía no se han desvinculado de ETA. Oiga, es que ETA ya se desvinculó como tal organización y tomó la decisión que tomó, ya ETA no existe. O incluso no han pagado la responsabilidad civil. No, los presos están pagando, la mayor parte de ellos, esa responsabilidad civil en la medida de sus posibilidades económicas. Y algunos están trabajando dentro de los centros penitenciarios, pues como muchos están cobrando 400 euros al mes. Y en función de esos ingresos van pagando algo. O sea, que hay un compromiso en el abono también de la responsabilidad civil. Y eso no se está teniendo en cuenta por la Fiscalía. Repito, porque hay un impulso político para tomar las decisiones que está tomando, ¿no?
Bueno, pues eso supongo que llegarán los cambios y eso es lo que llevará precisamente a esa convocatoria a las calles de Bilbao el próximo 7 de enero, ¿no?
Así es. El argumento fundamental es que la ley hay que cumplirla y nosotros somos los primeros que decimos cúmplase la ley general penitenciaria, pero cúmplase sin excepciones, que es un poco la opinión que ha venido trasladando también el gobierno vasco, de que no iba a haber ni privilegios ni excepciones. Nosotros estamos de acuerdo con ese criterio. Lo que pasa es que ha habido una excepción y continúa habiendo una excepción en la aplicación de la ley penitenciaria a estos presos que dura ya más de 30 años. Estamos superándola en el ámbito del alejamiento, pero no está todavía en absoluto enfocada bien desde el punto de vista de las progresiones de grado, de los permisos penitenciarios, y están sujetos a esa política de excepción, ¿no? Y eso es lo que vamos a reivindicar en Bilbao el 7 de enero, y además creemos que va a volver a ser una manifestación multitudinaria como las que han venido siendo antes del COVID, ¿no?
Bueno, lo que sí han insistido también es que ustedes no quieren confrontar con nadie, evidentemente, que lo que quieren simplemente es manifestar la situación, ¿no?
No, la verdad es que a mí me aburre mucho confrontar con nadie, ¿verdad? Porque tampoco creo que lleva a nada, pero sí denunciar, ¿no? O sea, en momentos determinados estamos viendo que esto que está ocurriendo no solamente es una ilegalidad, sino que es una injusticia, nosotros lo vamos a denunciar y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, lo hicimos en octubre en Donostia, lo haremos el 7 de enero en Bilbao y lo estamos haciendo en muchas ocasiones ante situaciones concretas como la vuelta nuevamente a prisión de Atistrain o de otro preso, Esnaola. Bueno, seguiremos haciendo. Yo creo que es importante que la sociedad vasca tenga conciencia de que la solución de ese tipo de injusticias nos compete a todos. Esto no es cosa solamente de organizaciones sociales como SARE, como Echera, como Bakevidea, que es nuestros compañeros de Iparralde, ¿no? Esto es algo en que la defensa de los derechos humanos ni son parcelables ni solamente podemos defenderlos una parte de la sociedad. Y esto es competencia de todos, al margen de la posición que unos y otros hayamos podido tener sobre la práctica de la violencia, ¿no?
Sí, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Pero bueno, estamos en un camino de la convivencia y lo único ahora, pues, el respeto a la ley, que sería lo que habría que demandar, ¿no? Fundamentalmente.
Claro, hay que hacer una apuesta clara y esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad vasca. Por el ámbito de la convivencia, ¿cómo creamos el espacio de la convivencia después de décadas de confrontación, de mucho sufrimiento, de ruptura de puentes entre personas de la misma, del mismo pueblo, la misma sociedad? Y esto tenemos que ir viendo cómo lo vamos reconstruyendo. Y esto no se reconstruye teniendo en cuenta las actitudes de la Audiencia Nacional. Esto se reconstruye fundamentalmente buscando una solución al problema de las víctimas con un tratamiento igualitario a todas las víctimas de todas las violencias. Y también se reconstruye, por supuesto, buscando una solución al problema de las cárceles, en este caso al problema de los presos y presas vascos, ¿no? Mientras esto no consigamos, ahí tendremos una asignatura pendiente que nos continúa estando alejados unos de otros en nuestra sociedad.
Bueno, pues son situaciones que nos interpelan como sociedad, evidentemente. Y Joseba Azcárraga, desde la red Ciudadana Sare, gracias por compartir este rato con nosotros. Estaremos en contacto, Joseba.
Es que ricasco.
Vale, abur, es que ricasco.